En Uniradio, Diálogos Comanches. Hay una nueva tribu en tu ciudad.
Muy bien, y seguimos en el segundo bloque de Diálogos Comanches. Hoy estamos para escritores y escritoras, además. El último programa de este ciclo, ya como dijimos, esperamos volver en marzo. Y como nada es casualidad, el último, digamos, la última entrevistada de este ciclo de Diálogos Comanches, alguien que fue la que inició parte de todo esto, es la profesora Silvia Prida. ¿Cómo andas, Silvia?
Hola, ¿cómo te va, Joaquín?
Profesora de literatura. Tuve el placer de ser alumno suyo hace muy poquitos años, en realidad. No vamos a decir, Silvia, para no desvelar acá a gente que saque cuentas. Hay gente que es muy retorcida. Se pone a sacar cuentas y se va a dar cuenta de que no tenemos 40 y pico, como estamos diciendo todos los días.
Que no sumen, que no sumen.
No sumen, que le va a dar mucho. Pero Silvia, además de su labor como profesora de literatura, la tenemos acá por su labor como escritora, como poeta, y en particular porque en este año salió un libro que se llama Los Senos, una novela, Los Senos Llenos de Noche, del cual queremos detenernos un instante, dentro de, además de que mencionemos el resto de tu obra. Yo podría, pero me gustaría escuchar un tráiler, un resumen. ¿Cómo presentás a esta novela? Digo, yo me animaría a hacer una presentación de la misma, pero siempre es interesante la perspectiva que le da la persona que estuvo inmersa dentro de la obra, ¿no?
Bueno, mira, en realidad yo no había escrito novela hasta ahora, había escrito algún cuento, y sobre todo poesía, había escrito ensayos didácticos, pero esta novela surgió, no sé, como una necesidad de contar una historia que en la literatura uruguaya no la han contado y que tiene que ver con un colectivo que ha sido de los más discriminados en general, ¿verdad?, en el mundo y en nuestro país también, claro, que es el colectivo de las personas con discapacidad. En realidad, hay varias motivaciones, digamos, para la novela. Todos los personajes de la novela, todos los personajes importantes, ¿verdad?, son mujeres.
Claro.
Y la novela habla de tres generaciones de mujeres, que la primera se ubica, bueno, en el siglo XX, por supuesto, la segunda, en la segunda mitad, llegando al siglo XXI, y la otra más en el momento actual. Y entonces, hay todo como una evolución de miradas sobre la vida y de la ubicación de la mujer en el mundo, ¿verdad? Hoy ese tema está muy en vigencia. En realidad, mi poesía un poco siempre apareció en un libro que yo saqué hace mucho, un libro de poesía, que es Poemas de Las y del Embés, que salió en 1995, hace mucho. Alfredo Fresia, que es un poeta muy reconocido y que fue compañero mío de generación en el IPA, decía: Silvia Prida hace poemas feministas, y él mismo contestaba sí y no. Bueno, era medio extraño eso, pero en realidad
yo creo que sí, que son, no sé si Maya es feminista, pero sí que Maya del feminista como movimiento ideológico, o como movimiento reivindicativo o revolucionario, inclusive, me parece que sí, tu poesía era muy desde el punto de vista de género, ¿no? Había algo muy presente de la condición de mujer, de la perspectiva de la mujer, y de una mujer aparte a las riendas del tema que estaba hablando, ¿no?
Ahí está. Y había ya un movimiento muy tímido, salía en el diario La República de las Mujeres, que la dirigía Isabel Villar.
Sí,
yo
claro.
Tuve algún contacto con ella porque habían hecho un concurso y yo presenté unos poemas, bueno, que me los premiaron, pero yo no me lo había planteado especialmente. Sin embargo, después, por distintas razones, ¿verdad?, por la circunstancia que me tocó vivir, la circunstancia vital, yo sentí la necesidad de hablar de las mujeres e incluso me puse a leer mucha novela de mujeres, muchas novelas de mujeres, claro, de las latinoamericanas, Gioconda Belli, Ángeles Mastretta, Isabel Allende, Marcela Serrano, etcétera. Y una que creo que alguna vez te lo comenté, que me gusta especialmente, que es Almudena Grandes, que es española,
sí,
¿no?
Es española, claro.
Y que ella retoma, ahí está.
Tiene unas novelas espectaculares. Sí.
Y también de alguna manera, sí, a mí me encantó, fue todo un descubrimiento, me descubrí un mundo, ¿verdad?, que yo no conocía, de los pormenores de las luchas en la Guerra Civil Española y posteriormente, ¿no?, claro, en España, y me resultó muy interesante. Mi novela se ubica en un contexto histórico que fundamentalmente es el de la segunda mitad del siglo XX, pero bueno, no es ese el tema central, ¿verdad? No es una novela histórica.
Claro. Hoy dijiste una cosa al pasar. Un
autor muy conocido.
Claro, hay una cosa digital.
Que es una novela poética. Aclaro para la audiencia que es... ¿Sí?
Claro, eso justamente es lo que te iba a decir. Hay una cosa que dijiste al pasar, pero que me parece que central en esa novela, que en realidad se intuye ya en el título, que el título ya es muy poético, ¿no? Los senos llenos de noche, ya en sí habla de... Y es una novela construida alrededor de un sentimiento poético. Tiene una búsqueda constante como de belleza, o de poesía, no sé si siempre belleza, pero sí de poesía, ¿no? De eso de sentimiento, de eso ir a lo descarnado de la poesía. Me parece que siempre más que preocuparse en ser una novela de acción, aunque es una novela en la que pasan muchas cosas también, continuamente sí, está pasando sí. Algo, eso también, no se recrea en la poesía, tiene como ese equilibrio, por ese lado me parece que está buenísimo. Para la gente me parece que está bueno. Como esos, justo hoy con Pablo Silva también hablamos de eso, de las obras que son difíciles de encasillar en un género, de que sirven en realidad de trasvase, ¿no? La gente que te dice, no, yo solo leo poesía, le decís, bueno, lee esto, que es como leer poesía, pero vas a leer una novela. O no, o cuando haces una cosa así como intermedia. También lo insinuaste hoy, pero vamos a hablarlo específicamente. ¿Qué hay de real, de verdadero, de tu vida, de biográfico, digamos, en esta novela? Le contamos a la gente, si no sabe, Silvia es la mamá de la actriz Natalia Lambach, que, como se presenta ella misma ya, merecidamente, actriz nacional e internacional, dijera Natalia, que es una actriz muy premiada, que fue a Don Florencio, que ha actuado a nivel profesional. Yo tuve la suerte de trabajar con ella un montón de veces, y seguiré trabajando con ella en futuros proyectos, seguro. Es una actriz que tiene muchas características interesantísimas como actriz, y personalmente una característica que ya a mí ya me resulta muy secundaria frente a todo el contexto después de trabajar tanto con ella, pero la gente a veces, por todo esto que venimos hablando de la discriminación que sufren las personas en situación de discapacidad, lo primero que se dan cuenta es que Natalia tiene el diagnóstico del síndrome de Down. ¿No? ¿Cómo has vivido eso? Ya después me imagino que estarás cansadísimo de hablar de lo mismo, pero ¿qué hay de biográfico en Los senos llenos de noche, en la novela? ¿Y cómo lo ves ahora, una vez escrita, una vez presentada la lectura de la situación con Natalia, inclusive después de la pandemia? ¿Cómo has vivido todo esto, Silvia?
Y bueno, mirando desde ahora, porque en realidad salió el año pasado, ¿verdad?
El año pasado fue tan raro. Estos dos años parecen el mismo, sí, con la pandemia.
Todo, sí, el año fue terrible. Es como que se borró todo, ¿no?
Sí.
Apareció realmente el 13 de marzo del año pasado, o sea, el 12, perdón, un día antes de que se declarara la emergencia sanitaria. Claro. Eso fue como medio increíble. Y mirada desde ahora, digo, yo me propuse escribir una novela, tan inspirados, todos menos uno, en personajes reales.
Claro.
Pero es una novela de nada más desde el punto de vista de las narradoras, porque si bien hay una narradora principal, en total aparecen cuatro narradoras diferentes. Claro. En realidad es una novela. Cuando uno selecciona lo que va a contar, cuando uno elige las palabras que va a usar, está haciendo literatura. Entonces, yo no puedo decir exactamente qué es lo verdadero y qué es lo ficcional, digamos, pero hay de las dos cosas. En general, los que han hablado de la novela, algunas críticas que han salido, como la de Leonardo Flamia, que es un crítico muy inteligente, que se dedica sobre todo a teatro, pero sacó una nota sobre la novela, y a ver quién más, el mismo Pablo Silva, que me entrevistó, han dicho que es autoficción, ¿verdad? La ubican en la autoficción, y yo estoy de acuerdo, porque hay cosas que, bueno, evidentemente he cambiado los nombres, pero además hay una cantidad de cosas que tienen que ver con la ficción. Quizás sobre todo ese punto de vista de ver los hechos desde distintas, los mismos hechos, desde distintas perspectivas según los personajes. Eso me parece que es bien característico de la novela, ¿no?
Sí.
Y de la novela
capaz que lo mismo
relativamente
pasa
nueva.
Claro. Lo que sí llama un poco lo que hablamos de la situación con que vivirás cotidianamente con Natalia, ¿no? Que eso como que está muy presente en la novela y también en cierta forma es tan central, me parece, y es tan particular de tu caso, que me parece que eso es como lo que quizá nos lleve un poco a ese terreno. Contame eso, la lectura que haces de la situación con Natalia con respecto a su vida como actriz, a su inserción laboral, a su inserción educativa, inclusive. Si tuvieras que parar un momento tu vida, mirar para atrás y hacer una especie de lectura, ¿qué nos contarías?
Y bueno, en general diría que fue una lucha terrible y constante, porque desde el nacimiento de Natalia, y ajustado en la novela a la realidad, la perspectiva que nos presentaron, que presentaron a mi familia, fue terrible. Todo lo que se anunciaba era negativo. Y nosotros fuimos comprobando, a medida que salimos del sanatorio, a medida que Natalia pudo entrar en una escuela común, porque ella nunca estuvo en escuela especial, ¿verdad? Siempre estuvo incluida en escuela y liceo común, que ella podía aprender perfectamente, un poco más lento que las demás personas, pero prácticamente nada más. Y esta lucha de la que yo hablo y que ya tiene unos cuantos años, es una lucha que están ahora viviendo un montón de familias en la realidad, porque siguen encontrando los mismos obstáculos que antes. Y desde los 90 se viene hablando mucho de este tema, y acá habían venido justamente en la década de los 90, cuando Natalia era muy chiquita, pedagogos europeos especializados en programas de inclusión como López Melero, como Montobbio, un psiquiatra italiano excelente, y otros, que tenían ya en Europa planes de inclusión que funcionaron muy bien. Y sin embargo, esta quizás es una característica del Uruguay, ¿verdad? Hay cosas que se borran, que ocurrieron, parece que todo va a avanzar. Somos más conservadores de lo que creemos en realidad, ¿verdad?
Totalmente.
Porque parece que se va a avanzar en el tema, parece que los prejuicios van desapareciendo, que se eliminan barreras y de pronto, ¡plum!, estamos otra vez en la misma situación. Yo sé porque en este momento yo estoy vinculada a la Asociación Down, y hay una cantidad de madres que tienen hijos pequeños que quieren incluir en las escuelas, y ahora le están pidiendo un asistente personal, que no es necesario, porque los asistentes personales se crearon en la administración anterior para personas en situación de dependencia severa. Y entonces, un niño con síndrome de Down incluido en un jardín o en la escuela no necesita un asistente personal. Claro. Necesita sí ciertos apoyos específicos, pero no un asistente personal que lo acompañe durante todo el tiempo. Bueno, ese es un problema con el que actualmente se está luchando. Entonces, es impresionante, ¿no?, que todavía sigamos en una situación como esa.
Increíble, totalmente increíble. Silvia, se fue volando el tiempo.
Sí.
Pero esto, lo bueno que tiene es que el año que viene vamos a a hacer los primeros programas, vamos a tenerte de nuevo acá en Diálogos Comanches y vamos de todas formas a recomendar los senos llenos de noche. ¿Cómo podemos hacer
Bueno,
para
muchas
adquirirlo?
gracias, muchas gracias.
¿Cómo hacemos para adquirirlo?
Bueno, mira, el 30, gracias por la pregunta, pues ya me olvidaba. El 30 de noviembre se presenta en el marco de Montevideo Sin Barreras a
Sí.
las 19 horas
Bien.
en la feria que realiza Montevideo Sin Barreras, 19 horas.
Bien.
Carpa de la Intendencia en la Plaza Independencia, porque
Bien.
Montevideo Sin Barreras siempre se hacía en la Intendencia porque
Claro,
está
porque a todo
apoyado,
esto le
digamos,
decimos a
por...
la gente que en diciembre es el mes de la discapacidad, ¿no? Se centran un
Ahí
poco los esfuerzos, las
está,
marchas,
ahí
la
está.
temática de la
Por eso
discapacidad.
empieza, ahí está. El 3 es la marcha, el 3 siempre se hace la marcha
Bien.
por los derechos de las personas con discapacidad, que las leyes están reconocidos, pero después el trancas. Digo,
Claro.
se han logrado muchas cosas, se acaba de firmar algo que un documento que han firmado las autoridades de la educación y el Instituto Nacional de Derechos Humanos y las instituciones civiles, entre otras la Asociación Down, para que cuando tanto en un liceo público o en una escuela pública como privada se le impide entrar a un niño, tenga derecho a denunciar porque es una
Fantástico.
vulneración de su derecho. Esto es
Fantástico.
muy importante,
Muy
me
importante
parece.
decirlo para que la gente sepa que existe ese mecanismo. Genial. Genial, genial.
Ahí está, que recién hace unos días se firmó.
Fantástico.
Y bueno,
Silvia, muchísimas gracias
yo
por
los
haber
invito
estado
a que
acá.
estén, a que se acerquen el 30 a la carpa de la Intendencia.
Muy bien.
Perdón, se me cortó un poco.
Sí, no te preocupes. Muchas gracias, Silvia.
Bueno, gracias a ti y bueno, y nos veremos entonces
Nos
el año
vemos
que viene.
en cualquier día de estos, en
Ahí
realidad.
está.
Un abrazo grande.
Bueno, cómo no, cómo no. Un abrazo. Chau, chau.
Vamos al final de este ciclo de Diálogos Comanches. Reitero las gracias a toda la gente de Unirradio y, por supuesto, a todos los escuchas, a todas las personas que han dedicado los jueves de 10 a 11 menos cuarto de la mañana. Y después a la gente que en la web también, recuerden que todos nuestros programas están en la web de Unirradio, se pueden escuchar ahí, están todos ahí guardados para volver a disfrutarlos. Tenemos que estar muy contentos y defender y muy orgullosos de lo que es el mundo cultural. Tenemos una agenda, tenemos lista de espera para entrevistar elencos, músicos, músicas, artistas de diferentes géneros. Nos faltaron un montón de disciplinas que no pudimos cubrir como a nosotros nos gustaba. Pero bueno, estas entrevistas salvajes fueron en este primer ciclo un verdadero placer para mí hacerlo y ojalá que para ustedes disfrutarlos. Así que tengan un buen fin de año y esperemos que el año que viene volver a escucharnos. Un abrazo grande.
Estoy perdiendo la paciencia, buscando en el silencio la excelencia. Silence is fucking gold. Dudando del misterio y de la ciencia, incendios e incidencias. Por ti yo quemo Francia, no hay coincidencia, lo sé desde la infancia. Ninguno sangra como sangro yo cuando te escribo.
Cuando te escribo,
dejando el alma en el salón pa' no hacer ruido. Soñando con la calma, el amor y el recibo. Viviendo con el karma, el dolor y el retiro. Hemos crecido sin dinero y sin envidia.
A media,
lo parto pa' que coma la familia.
De feria,
bailando sin zapatos, bebiendo lario. Hablando del contrato que nos haría millonarios. Y en el barrio quedan pocos de los buenos, de los puros. De los otros no sabemos de su vida, su futuro.
De la niña estoy seguro que te echa de menos.
Y de que cuando tu nombre suena recuerdo fuego.
Cuando te escribo olvido lo malo. Cuando te escribo olvido el veneno. Cuando te escribo pido lo caro. Cuando te escribo, sí, cuando te escribo. Cuando te escribo olvido lo malo. Cuando te escribo olvido el veneno. Cuando te escribo pido lo caro. Cuando te escribo, sí.
Aún se puede leer tu nombre en algunas paredes. Me Memorias como puñales manchan mis papeles. ¿Cómo se puede olvidar si todavía duele? ¿Cuántos recuerdos a media tras esos vaivenes? Es que no existe truco que detenga el tiempo, que nos permita vernos aunque sea un momento. La mitad de la vía perdía corriendo, seguimos dando guerra, sé que lo estás viendo, y yo aquí escribiendo. No sé dónde estarás, pero cojón, hermano, aquí te siento dentro, cuidando de nosotros, saliendo del centro. Hiciste lo que hiciste, nunca tuviste un ejemplo. Y no, te olvidan las calles, colegas de siempre, los que crecimos juntos, tu nombre presente. Aunque ya todo sepa diferente, seguimos como tú te fuiste sin bajar la frente.
Cuando te escribo olvido lo malo, cuando te escribo olvido el veneno, cuando te escribo pido lo caro, cuando te escribo, sí, cuando te escribo. Cuando te escribo olvido lo malo, cuando te escribo olvido el veneno, cuando te escribo pido lo caro, cuando te escribo, sí, cuando te escribo.
Esto es Zafiro, solo te queda un tiro, creo que te lo escribo. Lo que dices no me cuadra, no cuentes conmigo. Guardo lo bonito en este disco, no lo olvido. Cuando lo escribo, cuando no dura ni un suspiro. Venga lo que quiera, nunca miro para atrás. Le pego piedras a la luna y doy besitos al mar. Se acaba el día y no lo olvido, pero los míos van de gratis y eso tú lo sabes ya. Por la vida que me quiero ganar, por las espinas que me voy a clavar, por la cruz, las esquinas y el clap. Salgo en el equipo titular, niño 13.500 más. Te quiero contar lo que pasó desde que ya no está. Pero qué carajo si tú ya no estás, ya no estás. Dentro de esta letra yo me siento millonario. La misma luna desde diferentes barrios.
Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.
Las entrevistas más salvajes a la ciencia y el arte.
Los jueves a las 10 por Uniradio 107.7 FM. Hay una nueva tribu en tu ciudad.